de Enfermería del Chubut. Los jueves de 19 a 20 por Nacional. Nacional, la radio pública.
Soy yo, sos vos. Es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos.
Este es el momento donde te invitamos a ponerte los anteojos violetas para ver la realidad desde la perspectiva de género.
Creo que aquí no hay tierra santa, ni palos ni banderas más fuertes que mi amor.
Con anteojos violetas. Con Inka von Linden, periodista especialista en género, todos los jueves a las 15:30 en Hoja de Ruta.
¿Es este el momento?
¿Te animás? Porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay vuelta atrás porque no seamos invisibles nunca más.
Aquí estamos en esta columna de géneros y ya tenemos los anteojos violetas y nos vamos hacia Bariloche a saludarla a Inka von Linden. ¿Cómo estás, compañera?
¿Cómo estás, querida compañera? Así como decís, ¿no, André? Hoy nos ponemos los anteojos violetas, como en cada encuentro, pero esta vez para mirar algo que pareciera que es del ámbito de lo privado, ¿no? Pero desde los feminismos decimos que, bueno, que lo personal es político, ¿no? Uh-huh. Porque esto tiene que ver con algo que, bueno, le pasa a las mujeres, a la mayoría de las mujeres. Mañana es el Día Internacional del Trabajo Doméstico, con el objetivo de contribuir al reconocimiento y visibilización de las tareas de cuidado y domésticas que recaen principalmente sobre las mujeres. En nuestro país, te comento, el 76% de los trabajos domésticos no remunerados son realizados por mujeres, y el 88.9% de las mujeres lo realizan y dedican a este tipo de labores un promedio de 6 a 4 horas semanales. Así que bueno, esto también lo dicen las estadísticas, no únicamente lo decimos nosotras, pero para hablar de este tema, invitamos a una eminencia. Estoy muy emocionada, André, porque hoy está con nosotras Elizabeth Helling, que es una socióloga, investigadora social, trabaja temas como derechos humanos, las memorias de represión política, la ciudadanía, género, familia y movimientos sociales. Es directora del IDES e integrante del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Bienvenida, Elizabeth.
Hola. Hola, ¿cómo están? Encantada de estar con ustedes.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, le comenta Elizabeth que yo le estoy hablando desde Bariloche y Andrea desde Comodoro Rivadavia. Y usted, imagino que está en Buenos Aires.
Yo estoy en Buenos Aires, exactamente. Y ustedes bueno, están ahí con frío y nieve, ¿no?
Acá estamos en Bariloche, sí. Hoy va a nevar. Vamos a ver si el pronóstico cumple. Y en Comodoro también, ¿o no, Andrea?
Hola, Elizabeth. Acá la nieve ya se fue. Tuvimos una semana pasada tremenda que nevó como hacía por lo menos 20 años. Pero bueno, ya al estar tan cerquita del mar, por acá se despejó. Sí continúa habiendo nieve por ahí en las zonas un poco más alejadas de la costa. Pero bueno, acá en Comodoro estamos tranqui ahora.
Bueno, me alegro.
En Buenos Aires tienen 18, 20 grados, ¿viste? Un poco de envidia
nos da. Está bien. Lo único que uno mira lo que está pasando en Europa y le agarra los incendios y todo, y las olas de calor. Y dice que lo único que decía es que no lleguen por acá.
Y veremos qué pasa, ¿no? Porque ahora tenemos una ola de frío acá que se nota, por lo menos en la Patagonia, ¿no? De mucha nieve. Y bueno, sí. Veremos cómo seguimos, ¿no? Bueno, Elizabeth, Vamos a empezar, tengo muchísimas preguntas, no va a alcanzar la columna de hoy, pero bueno, para empezar, ¿no? Usted plantea que no pueden lograrse otras transformaciones si no se transforma primero el rol que tenemos las mujeres con respecto al trabajo doméstico y las tareas de cuidado. ¿Cómo es eso?
No, yo lo que digo, digamos, y lo vengo sosteniendo hace tiempo, pero no soy yo sola, sino que hasta hace muy poco, toda la estructura social y toda la estructura productiva se sostenía, se sigue sosteniendo, sobre la base de un montón de trabajo, que a veces no es considerado trabajo, que permita al trabajador y a la trabajadora al día siguiente, a la mañana, ir a su trabajo. O sea, para poder ir a un trabajo hay que tener ropa limpia, alguien cocinó, alguien planchó, alguien lavó la casa, ordenó la casa, todo eso. Entonces era visto, era invisibilizado. No se veía muy bien qué es eso. No se consideraba como parte de la estructura económica ni de la estructura productiva. Entonces desde hace muchos años que venimos planteando que no se puede comprender la estructura productiva y el funcionamiento de una estructura social si no se toma en cuenta esta otra dimensión, que es la que llamamos estructura reproductiva, que es lo que se hace cada día, porque no es solo reproducción, no quiere decir solo traer nenes y nenas al mundo y criarlos, sino también reproducción cotidiana de las condiciones de vida día a día. Esto era como, digamos, no entraba en el pensamiento, en el análisis y en las políticas, hasta hace bastante poco, en que lo que ocurrió fue una especie de crisis de cuidados. ¿Qué quiere decir crisis de cuidados? Cuando las mujeres comenzamos a salir de manera más masiva a trabajar y a la fuerza de trabajo, integrarnos en la fuerza de trabajo, quedó un hueco. Quedaban chicos sin cuidar, viejas sin atender, enfermos, enfermas, la comida no estaba hecha, o sí estaba hecha sobre la base de un sobretrabajo de las mujeres. Entonces allí se conjugó las demandas del reconocimiento de las tareas de cuidado y de las tareas domésticas, el reconocimiento social de esas tareas, reconocimiento estatal de esas tareas, y al mismo tiempo fue cambiando la manera de interpretar desde las ciencias sociales los fenómenos de la estructura social. Se juntó un movimiento social de demandas con unas nuevas interpretaciones sociológicas, antropológicas, sobre la vida en sociedad. Esto lo que produjo es mucha más visibilidad de las carencias y de los déficits, una clara visión de las desigualdades. Al comienzo mencionaban ustedes el tiempo que dedican las mujeres y cuántas mujeres dedican tiempo al trabajo de cuidado y al trabajo doméstico, lo que tal. Si no tenemos también cuánto dedican los hombres, vamos a ver que la desigualdad de género es espantosa en este punto. Pero además se junta otro fenómeno importante, y es que hay una cuestión de clase social, porque en las familias y las mujeres que tienen recursos económicos pueden contratar a otras mujeres para que hagan este tipo de tareas. O sea, lo que se llama las empleadas domésticas, que hacen las tareas con pago, con una retribución que de ninguna manera es igualitaria, que tienen condiciones de trabajo y condiciones de explotación muy específicas y que conforman quizás, o hasta hace poco era, la ocupación más numerosa entre las mujeres. Era trabajar en la casa de otra mujer, cuidando chicos, limpiando, cocinando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay dos cuestiones que están. Está el trabajo doméstico y de cuidado que hacen las mujeres para los miembros de su propia familia, y los trabajos de mercado, o sea, el trabajo que hacen mujeres que buscan trabajo y el trabajo que encuentran es trabajar en otra casa. ¿Puedo agregar otra cosa o seguir?
Claro, cómo no.
No, la tercera cosa que quería agregar, o sea, que está en este trabajo doméstico, llamémoslo no pago, el trabajo doméstico remunerado. Y hay otra dimensión que la pandemia lo hizo tan visible que ya no se puede ocultar, que es el trabajo de cuidado y el trabajo de reproducción que hacen las mujeres pobres en las organizaciones sociales y comunitarias. Porque todas las ollas comunes, todas los merenderos, todas la atención durante la pandemia a la gente en los barrios pobres, también lo hacían las mujeres, sin pago y sin reconocimiento. Creo que la pandemia puso muy en evidencia la crisis de cuidado y la manera como el último orejón del tarro para suplir lo que ni el Estado ni las instituciones hacen son las mujeres.
Qué importante, porque es cierto, ¿no? Cuando una empieza a leer sobre este tema, bueno, obviamente el trabajo doméstico no pago aparece el remunerado, pero este tercer factor es el más invisibilizado, ¿no?
Por eso digo que esto se puso de manifiesto muy claramente en la pandemia, porque la mortalidad hubiera sido muchísimo más alta si no existiera esa red de contención de mujeres en los barrios populares.
O sea que usted, me parece interesante esto, ¿no? Porque primero reconocer, ¿no? Hacer un reconocimiento estatal y social de este del trabajo doméstico que se realiza, ¿no? Porque yo me iba directamente ya a, bueno, la cuestión, el trabajo doméstico, quizás es la cuestión que más me interpela a mí, ¿no? El trabajo doméstico recae en su mayoría sobre mujeres. Bueno, eso es un siguiente análisis, ¿no?
Sí, el trabajo, o sea, digamos que hay una estructura familiar ideal, considerada normal, patriarcal, que era una familia monogámica, heterosexual, en la cual el hombre es el principal soporte económico. Las mujeres pueden por ahí trabajar algo, pero la tarea fundamental de las mujeres es cuidar la casa. Y una diferenciación clara entre casa y trabajo. Como digo, a medida que aumentaron los niveles educativos de las mujeres, que las mujeres empezamos a salir al mercado de trabajo, esa estructura se fue a la, entró en crisis porque no estaba, aunque sigue siendo dominante, porque si pensamos simplemente, si alguien tiene chicos o chicas y hay una reunión, mandan llamar de la escuela. ¿Quién va? Bueno, en el 90% de los casos va la mamá y no el papá. O sea, aún en esa, sabemos que no todos los hogares están constituidos por una mamá, un papá y nenes y nenas, sino que hay una multiplicidad de formas de familia y una multiplicidad de formas de hogares. Pero aún en ese hogar ideal, que era el de los libros de lectura de primer grado de la escuela, es aún en esa familia la diferenciación es enorme. Ni que hablar de hogares donde no hay hombre, donde es una madre con hijos o hijas, de lo que le pasa a las mujeres viejas, porque como las mujeres vivimos más que los hombres, entonces la posibilidad de llegar a la vejez y la posibilidad de que en esa vejez, por un lado, tengamos que suplir la labor doméstica de nuestras hijas atendiendo a nietos y nietas, y por otro lado, la posibilidad de que una se enferma y quién cuida de una, recae sobre las hijas nuevamente. Entonces tenemos un conglomerado donde ese trabajo, que yo no sabía que mañana es el Día Internacional del Trabajo Doméstico y de Cuidado, pero me parece que es ponerle un nombre a un día para algo que se hace 365 días al año, pero que requiere más que un reconocimiento simbólico, lo que requiere son políticas activas, públicas, de sistemas de cuidado, donde las tareas no están, no recaen tanto sobre las mujeres en estructuras familiares patriarcales.
Uh-huh. Bueno, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Porque, digamos, desde los años 70 los feminismos venimos proponiendo, ¿no?, que el trabajo doméstico no estuviera a cargo exclusivamente de las mujeres. Pasaron 50 años y, no sé a usted qué le parece, pero me parece que la situación, no sé si cambió, si, digamos, los planteos siguen siendo los mismos. Y bueno, ¿cómo logramos esa transformación?
Bueno, ese, digamos que este es un ámbito en que en realidad las demandas y las protestas y la movilización, así como decís, tiene 50 años. Los resultados, si uno lo mira en estadísticas, son bastante magros. Una siempre va a encontrar un grupo de hombres que esté dedicado a pensar nuevas masculinidades, que esté dedicado a pensar en cómo manejar el afecto con sus hijos e hijas. Cuando vamos a ver la... y que participan más en las labores domésticas. En términos estadísticos hay un pequeño aumento de la participación de los hombres, de los varones. Ese aumento de la participación, después cuando uno va a ver las tareas que hacen, son los que llevan los chicos a los chicos a la plaza, más que los que lavan el baño. Uh-huh.
Totalmente.
O sea, también una cosa es la estadística de las horas dedicadas, donde hubo un pequeño cambio, y otra cosa es cuando una se mete a mirar de manera, con una lente fina, las tareas y las responsabilidades. Seguimos en un mundo en el que la responsable es la mujer y los hombres, los varones, pueden ayudar. ¿Cómo se transforma eso? Hay distintas estrategias políticas, pero ahí se requieren estrategias políticas. Pero hay una cuestión que a mí me gustaría plantear que va un poco en contra. Y es, ¿qué le pasa a las mujeres cuando supuestamente se podrían liberar de esas tareas? O sea,
culpa.
No sé. Nadie quiere dejar de ser la mamá cariñosa que hace los deberes con la nena.
Claro.
O sea, hay un apego de valores tan fuerte en la mujer, en las mujeres cuidadoras, en el valor que se pone en el cuidado, que está incorporado en las propias mujeres.
Entonces, la mala madre, ¿no? Por ejemplo, la mala madre, bueno, hay todo un...
Hay toda una cuestión de la mala madre, hay una cuestión de la maestra como segunda mamá. O sea, hay una glorificación de la maternidad y de la maternalidad, mejor dicho, que patea en contra. Patea en contra de las tendencias hacia la transformación.
Claro. Y otra preguntita, ¿no? Preguntota diría yo, y de paso también le cuento a las y los oyentes, ¿no? Claxo editó una antología recopilando sus trabajos, denominado Las Tramas del Tiempo, Familia, Género, Memorias, Derechos y Movimientos Sociales, que pueden descargar de internet muy fácilmente. Bueno, y un artículo es titulado Familia, modelo desarmar, me parece un título bastante que interpela, se puede decir, bueno, y que plantea justamente esto que viene diciendo, ¿no? De articular esta institución que es la familia, pero viendo, por ejemplo, los comentarios que vienen algunas notas en las redes sociales, las personas, ¿no? Los ciudadanos, las ciudadanas comunes, se indignan ante esto, ¿no? O sea, piensan, bueno, ¿cómo va a venir a desarmar la institución que es la familia, que es la única que nos ordena, ¿no? Bueno,
¿usted en realidad qué está planteando acá? Porque además la única institución que nos puede llegar a ordenar es la familia.
Yo lo que digo, hay una parte que es muy clara. Todas y todos tenemos familia. Es una institución universal. Tenemos relaciones de parentesco. Tenemos filiación, o sea, madres, padres, hijos, hijas, nietos, toda la línea vertical. Y tenemos pareja. Yo lo que digo es que, de hecho, la pareja, o el compañero, la compañera, sea del mismo, no me importa de qué sexo, género, no, pero la relación afectiva central es la única relación que elegimos. Todas las demás nos vienen dadas. Nosotros no elegimos nuestros hijos, nuestros padres. Eso está. Viene en la estructura de la familia. Cualquiera sea esa estructura, porque no hay una familia. Lo que planteo ahí es que familia tenemos todos y todas, que vínculos afectivos tenemos todos y todas, y que lo que se transforma o lo que hay que desarmar es un único modelo de familia. Un único modelo de familia que además es autoritario, es una familia con un jefe, inclusive la terminología de los censos todavía no está adecuada. Habla de un jefe de familia. ¿Qué es un jefe de familia? ¿Por qué pensar que la familia tiene un jefe?
Totalmente.
Es una noción que tiene un implícito, un autoritarismo que muchas veces ni siquiera es real, pero además no corresponde. Entonces, a lo que voy es que las familias se están transformando y que tenemos que considerar la multiplicidad de formas de convivencia, formas de familia, formas de sexualidad. ¿Por qué? ¿Qué es la familia? Familia maneja, digamos, la sexualidad, la procreación y la convivencia. Y estas tres cosas, sexualidad, procreación y convivencia, que en una época parecían que estaban bien juntitas bajo el mismo techo, no está más bajo el mismo techo. Entonces, la familia patriarcal, esa que yo les digo el modelito ideal, está en crisis. Pero no la familia, la familia no está en crisis, esa familia está en crisis. Y para pensar un modelo de familia más democrática, tenemos que imaginar y luchar por la desaparición o la desigualdad de género y por una familia donde y unos modelos de familia en los cuales los distintos miembros tienen voz. Esto se está poco a poco, por ejemplo, con los hijos. Hoy en día, con el nuevo Código Civil de hace unos 2015, en ese nuevo Código Civil, en casos de adopción, de situaciones conflictivas en la familia, los chicos tienen voz. Los chicos y las chicas hay que preguntarles si por edad, según la edad que tengan, pero tienen que tener la posibilidad de intervenir en su propio destino y no que sean objeto de manipulaciones. Y ahora en más, esta familia te adoptó, te vas con ellos. Una nena, un nene de 10 años, hay que decirle eso. Hay muchas cuestiones involucradas aquí donde lo central tiene que ver con las desigualdades de género, pero también de generación, muy fuertemente de clase social, y donde lo que esperamos es una intervención fuerte del poder político y de las políticas públicas. Poco a poco se va logrando algunas cosas. Hay en este momento pero con lo que está pasando en el país, ¿qué prioridad se le va a dar a la propuesta de una nueva ley, una ley de cuidados? No está en la agenda con lo que está pasando en el día a día. Está el proyecto hecho, creo que ya está inclusive mandado al Parlamento. Y bien, inclusive si se acepta una nueva ley de cuidados, la ley después tiene que manifestarse en los organismos públicos que cumplen los mandatos de esa ley.
Así es, Elizabeth. Un trabajo que inició, bueno, allá en 1998, por lo menos con el libro Pan y Afectos, que recuerdo me llegó muy joven, tenía 15 años cuando empecé a leer este libro, así que ya en ese momento se me hizo un clic en la cabeza, le cuento, ¿eh?
Ay, bueno, gracias.
Cuidadora de dos hermanos menores con una madre muy joven, así que no solo me sentí ahí observada, sino que, bueno, más que... lo he desarrollado en muchas clases sobre lo que implica, ¿no? También el arte en el marco de lo que es la cuestión política y la imagen de la familia en los niños. Pero quería volver a lo que comenzaba Inca diciendo en relación a esto del trabajo doméstico, que ahora obviamente Pan y Afectos es una de las bases para empezar a pensar en esto de la transformación de las familias y la estructura patriarcal, pero también lo importante de ver los abusos que además reciben las mujeres en este marco del trabajo doméstico, ¿no? Y lo que implica poder visibilizarlo para la denuncia de abusos físicos, por supuesto, pero también de la invisibilización de esas mujeres y de cuántas que si bien trabajan en casas de otras, tampoco se puede visibilizar el reconocimiento y cuántas también están en lo que se dice la informalidad o en negro, para decirlo en palabras más simples.
Bueno, para las trabajadoras de casas particulares la situación es bastante negra, digamos, en parte porque el tipo de trabajo que hacen pocas veces cumple con toda la legislación que corresponde a los trabajadores y las trabajadoras, eso es en primer lugar, y después ahí se mezcla otra cuestión que a mí me interesa pensarlo desde la relación entre qué lo público y lo privado. Pensamos, decimos en el lenguaje cotidiano, esta mujer salió a trabajar, como que salió de la casa, salió del mundo privado de su familia y salió para afuera. ¿Pero dónde va? Va al mundo privado de otra familia, donde no es una trabajadora que está con una máquina y terminaron las 6 horas de trabajo y se acabó, 8 lo que fuera, y se acabó. No tiene, sino que en el trabajo doméstico remunerado, se espera que se generen cierto tipo de vínculos afectivos que van, si se quiere, en contra de las normas del mercado de trabajo. Uh-huh. Y se espera un tipo de adhesión y un tipo de compromiso que tiene mucho más que ver, que es una mezcla entre el compromiso que las mujeres tenemos con los miembros de nuestra familia, que es un compromiso de trabajo y es un compromiso de afectos y es un compromiso económico y todo lo que se quiera, y de alguna manera lo trasladamos también a la empleada. Y ahí la situación, digamos, se genera toda otra zona gris donde la reivindicación de los derechos de la trabajadora pone algunos frenos a los abusos, porque esos abusos pueden ser muy parecidos a los abusos que sufren mujeres dentro de sus propias familias. Uh-huh. Porque las mujeres en la familia, o sea, sabemos que la familia es un lugar peligrosísimo. O sea, cuando vemos estadísticas de feminicidios, cuanto más de la mitad son dentro de vínculos familiares estrechos. O sea, es el lugar más peligroso, la casa, en ese sentido, para las mujeres, ¿no? Entonces, eso, que es el abuso que ocurre en lo que llamamos violencia doméstica, no de la misma manera, también es sentido o es vivido por las trabajadoras, porque están en ese espacio doméstico. Espacio doméstico que además no es el de ellas y no tiene por qué generarles los vínculos de afecto que una tiene con las personas con las que convive.
sumamente interesante, Elizabeth, lo que viene planteando. Está dando cátedra acá en radio, me parece.
Totalmente.
Que
tomamos nota.
Estamos tomando nota y me parece que, bueno, habría que hacer otras entrevistas en otros momentos. Creo que la mayoría de las personas, ¿no?, nos atraviesa de todo lo que viene planteando. Un lujo tremendo que esté acá. Y bueno, ya le agradecemos porque, bueno, va terminando el tiempo radial. Pero bueno, muchísimas gracias por estar
al
acá.
Al contrario, es un gusto y ojalá sirvan estas cosas y estas reflexiones.
Claro, total, que sí.
Yo creo que sí.
La vamos a llamar en otra oportunidad, Elizabeth, para seguir charlando todo esto.
Muy bien. Gracias y hasta luego.
Hasta luego,
un abrazo,
Elizabeth.
Un abrazo gigante.
Inmenso. Bueno, ahí estamos, Inca. Qué nota, ¿eh?
Yo estaba prendidísima a fuego con ¿qué voy a decir? Este tema me encanta, me parece fundamental. Sí. El tema del trabajo doméstico y de la familia, de pensarnos, porque justamente lo último era una de las cosas más importantes. La violencia de género está muy unida a la institución familia. No esa institución que tenemos patriarcal y bueno, como núcleo, ¿no? Así que un espacio para seguir hablando de estos temas.
Claro que sí, compañera, un abrazo inmenso y bueno, estamos en comunicación, ¿vale?
No, totalmente, un abrazo gigante, buen jueves.
Besote. Ahí estábamos charlando con Inca von Linden desde Bariloche, bueno, entrevistando a Elizabeth Schelin, esta socióloga, bueno. Tremendo, ustedes la escucharon.
Inspiradora, le diría, totalmente, de alguna manera. Cuando uno la lee, además, es, bueno, tan agradable como así cuando ella habla, ¿no? Pero te va llevando en esta estructura y cómo uno va encontrando los lugares para romper y realmente empezar a transformar. Ojalá que así sea.
Tal cual. Ya me voy a buscar los libros de esta señora, ¿eh? Ya.